Vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando.
Pero resistencia a la toma del poder.
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
No hay otro camino, que los pueblos tenemos que juntarnos, los de abajo, los que sufrimos.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Bueno, ¿qué tal? Este es nuevamente Resumen Latinoamericano, como todos los sábados de 10 a 13 por esta radio, la M530, la voz de las madres de Plaza de Mayo. Y también, obviamente, nos pueden escuchar por internet en www.madres.org. Somos Silvia María, Jorge Omar Levinger, María Torrelias, Angélica Mendoza y Luis Romero, nuestro operador Emanuel Montero y quienes habla Carlos Aznárez, que le damos la bienvenida y empezamos a hablar de un tema muy caliente en esta semana en América Latina, que es Colombia. La narcopolítica, lo veníamos diciendo, la semana pasada lo comentábamos, la narcopolítica se ha instalado con todo en el establecimiento de poder colombiano. Hay un presidente acusado de tener que ver con el narcotráfico y con el paramilitarismo. Hay ministros, esta semana han sido detenidos incluso 5 senadores y 15 políticos más. Hay una lista innumerable de funcionarios complicados con esto. Hace muy poco había renunciado la canciller Consuelo Araujo, cuyo hermano y padre tenían que ver con el paramilitarismo y el narcotráfico. Ahora están detenidos también 3 primos y el esposo de una prima de la ministra colombiana de Comunicaciones. O sea,
toda la familia.
El staff del poder colombiano está abiertamente vinculado al narcotráfico y al paramilitarismo. Y hay un señor que se llama, por decirle algo, señor, ¿verdad?, un asesino, un terrorista a sueldo del narcotráfico y del paramilitarismo, que es Salvatore Mancuso, que ha prendido el ventilador y ha rociado a todo el gobierno de Colombia. En cualquier otra circunstancia, en cualquier otro país, estaría la presión internacional, Estados Unidos, Washington, la Cancillería de todo el mundo presionando para que un presidente como Álvaro Uribe deje el gobierno. Aquí se mantiene porque es el peón principal de la política norteamericana en el continente para hostilizar sobre todo a Venezuela.
Carlos, efectivamente, esto es tan así que el propio Uribe, en una conferencia de prensa, acosado por los periodistas que le preguntaban si su situación era similar a la del presidente Richard Nixon en Estados Unidos con el Watergate, muy enojado dijo que por favor no hagan ese tipo de comparaciones. Claro, ¿cómo no hacer esas comparaciones con lo que vos enumerabas y tantas otras cosas que han salido a la luz y que está tirando este Mancuso? Por ejemplo, que el primo del presidente, Mario Uribe, es senador también gracias a los paramilitares. Y también acusó, por ejemplo, al vicepresidente Francisco Santos y a su primo, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, en el caso este del ministro de Defensa, de haber participado en un intento de golpe de Estado contra el expresidente Samper. Y Samper confirmó que esto era efectivamente así, que él sabía del intento de golpe de Estado que estaba haciendo el actual ministro de Defensa. Es ya totalmente insólito esta situación. Y además, habría que profundizar un minuto acerca de por qué hace esto Mancuso. Mancuso prendió el ventilador porque el señor presidente Uribe, ante la aparición en la prensa de cintas grabadas que mostraban que los paramilitares desde la cárcel seguían ordenando asesinatos, manejando el narcotráfico, generando secuestros, decidió plantear públicamente que si esto era así, iba a terminar con la política de pacificación que había hecho, que tenía dos ejes principales: no extraditarlos, que los paramilitares se desarmen, no extraditar a los Estados Unidos, y que no tengan condenas de más de 8 años de cárcel, aunque hayan secuestrado, desaparecido, matado. Bueno, ante esa amenaza, solo ante esa amenaza, Mancuso le responde con esto: vamos a ver si cumple su palabra el presidente Uribe, y realmente termina con la política, por llamarlo de algún modo, como él le dice, de pacificación.
No, es evidente que Mancuso todavía no ha contado ni la tercera parte de lo que sabe, porque, por ejemplo, bueno, ha vinculado a empresas importantísimas de Colombia, como la Bavaria y Postobón, que son dos empresas líderes en sus rubros en Colombia, que les han facilitado desde transporte, desde dinero, vehículos al paramilitarismo para asesinar. Ahora hay que decir, porque decimos la palabra paramilitarismo y no le explicamos a los oyentes qué significa eso en cada población de Colombia donde entraban los paramilitares. Los héroes, los llamaban los héroes de la motosierra a las Autodefensas Unificadas de Colombia, porque entraban con motosierra y cortaban cabezas con esa motosierra. Detenían a todo un poblado, por ejemplo, separaban a los hombres de las mujeres, a las mujeres las violaban, a los hombres le cortaban la cabeza uno a uno para que cada uno viera el horror que significaba, según ellos, colaborar con la guerrilla, porque los acusaban de colaborar con la FARC o con el ELN. Dejaban un tendal y se llevaban 2 o 3 pobladores para ir a otra población después, y que esos pobladores entraran primero, después entraban los paramilitares, y le contaran a la población lo que habían hecho en la población anterior. Con esa imagen de terror que se expresaba, entraban después ellos. Hacían una selección tratando de buscar algún soplón que pudiera delatar a algún guerrillero o guerrillera de la FARC, cosa que en general no lograban, y como no lo lograban, volvían a hacer una masacre pueblo a pueblo. Son miles los muertos y los desaparecidos por culpa del paramilitarismo. Y esto ahora salta. Esto se sabía, ya había sido denunciado por las organizaciones de derechos humanos, había sido denunciado por algunos senadores del Polo Democrático, e incluso había habido delegaciones de Amnistía Internacional que habían corroborado, y también de algunas entidades norteamericanas de derechos humanos, pero todo esto había sido tapado por los dineros del narcotráfico, obviamente, que lo mantuvieron a Uribe hasta ahora casi impoluto. Ahora esto ha saltado de una manera que no se puede tapar ya.
Incluso los demócratas, que en Estados Unidos son más proteccionistas que los republicanos, como es sabido de alguna manera, pusieron como excusa, digamos, de la con respecto al Tratado de Libre Comercio que quiere tener Colombia con Estados Unidos, de que les preocupa a los demócratas, dicen, de paso quedan mejor que los republicanos, las conexiones con el paramilitarismo, precisamente del gobierno de Uribe, que ha viajado varias veces a Washington en función de este tratado. Y también hay que decir que se acaba de fugar, dijo, entre comillas, un policía que estuvo 8 años secuestrado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y en principio el gobierno quiso decir que fue producto de una operación militar. Ahora ya no lo dice más, ahora él se escapó, y hay versiones incluso de que no se sabe si no lo dejaron ir precisamente porque él habló de que está en buenas condiciones de salud Ingrid Betancourt, una de las más famosas presas, digamos, de la guerrilla. Y probablemente sea un intento de negociación, de abrir nuevamente las famosas negociaciones que nunca quiso Uribe, para que se haya una negociación humanitaria, digamos.
Para cerrar, esta fuga, muy entre comillas, la FARC ha salido a contestarlo en el día de ayer con un comunicado diciendo de que precisamente este es un vocero de Uribe para intentar iniciar una nueva negociación, que es una farsa de negociación, dicen, porque no están dadas las condiciones, porque el mismo Uribe las rechaza permanentemente. Y finalmente es una cortina de humo para calmar el reclamo que va a hacer Sarkozy, el nuevo mandatario francés, que quiere recuperar a Ingrid Betancourt y que va a presionar a Uribe con todo, valiéndose de sus contactos con Estados Unidos, porque Sarkozy ahora juega una...
¿A Uribe o a quien lo sustituya?
Exactamente. Vamos a escuchar música de Colombia.
Estás escuchando Resumen Latinoamericano.
Bueno, y continuamos en Resumen Latinoamericano y ahora vamos a Bolivia. Bolivia esta semana, digamos, todas las semanas hay embate contra el gobierno revolucionario de Evo Morales, pero esta semana ha habido una declaración muy fuerte de la Iglesia, sobre todo de la principal referente de la Iglesia boliviana, ha salido a decir cosas de un reaccionarismo, yo creo que preconciliar, Jorge, ¿verdad?
Sí, y no solo eso, sino que lo sorprendente es lo tapado que ha sido por todos los medios de difusión. Julio Terrazas, que es el cardenal al que vos aludís, que está en la reunión de aparecida en donde se está haciendo la conferencia del CELAM en Brasil, dijo que en Bolivia el indigenismo que impulsan los sectores más radicales del gobierno de Evo Morales genera revanchismo, incita a las confrontaciones y hasta se menciona resistencia armada, dijo el cardenal. Y por si todo esto fuese poco, le dijo que está muy preocupado por la injerencia e imposición de países extranjeros sobre el gobierno de Bolivia, obviamente aludiendo a Venezuela y a Cuba. Defendió las autonomías y dijo que hay un excesivo centralismo en Bolivia. Habló, por supuesto, pestes del laicismo y del ateísmo del gobierno que plantea la división entre el Estado y la Iglesia, cosa que pasa en Brasil, en Argentina, en tantos países, pero para él es ateísmo este planteo en Bolivia. Y bueno, es cierto que esto ha sido muy tapado, ha tenido pocas reacciones, incluso el gobierno está todavía, el gobierno de Bolivia, viendo cómo enfrenta este nuevo flanco de ataque. Pero hablaba yo el otro día con Gustavo Torrico, que es el presidente de la bancada de diputados del MAS, y él, si bien dijo que es una visión muy unilateral y quiso ser primero cuidadoso, terminó diciendo, pero no hay que olvidar que la Iglesia boliviana defendió siempre a los gobiernos más fascistas y de derecha de Bolivia. Esto es así de clarito.
Hay un planteo coincidente de este hombre, alto referente de la Iglesia, con lo que en otro momento comentábamos, ¿te acordás de José María Aznar, que hablaba también del indigenismo subversivo en América Latina? Con lo que John Bolton dijo hace dos semanas en Estados Unidos, un hombre del Pentágono, diciendo de que en América Latina, así como en el mundo musulmán, en el Medio Oriente, dijo, estamos en presencia de un extremismo árabe que puede desestabilizar el mundo. En América Latina ese extremismo se está volcando hacia el indigenismo. Hay una tendencia, porque viste cómo se van creando las matrices de opinión con respecto a esto, se acabó el comunismo, el enemigo es el mundo árabe, y ahora en América Latina, cuidado con los indígenas.
Pero además, Carlos, este Terrazas, este cardenal, no dice esto por casualidad, y no solo con el marco que vos planteás, sino por una cosa mucho más directa y mucho más vinculada a sus propias jerarquías. El Papa Benedicto XVI dijo al inaugurar la conferencia del CELAM que es un retroceso pensar en revivir religiones indigenistas, y particularmente habló de las culturas andinas, y dijo que de ninguna manera ha habido imposiciones de la Iglesia Católica en el proceso de colonización de América Latina. O sea, no es ninguna casualidad lo que está diciendo Terrazas, es continuar y profundizar la política que planteó Benedicto XVI, ultrarreaccionaria, hacia América Latina y hacia los países más profundamente revolucionarios en el continente.
En Bolivia también hemos tenido esta semana algunas declaraciones importantes del vicepresidente Álvaro García Linera, ¿verdad? Que por primera vez, lo comentábamos fuera de micrófono, pone el punto clave del debate que se está dando en el propio gobierno boliviano y en el MAS, en el Movimiento al Socialismo, sobre si avanzamos hacia el socialismo o avanzamos hacia un capitalismo andino, capitalismo humanitario. Hay miles de rótulos para esta cosa del capitalismo,
¿eh? Sí, García Linera lo dijo en una entrevista que se le hizo en la prensa argentina, y él lo primero que dijo es que no son dos cosas distintas. Dijo que él plantea el capitalismo andino porque cree que es una transición hacia el socialismo, pero además le planteó el periodista si él cree que este capitalismo andino suponía volver al desarrollismo de los 50, y él dijo que no, que se trata de una cosa pluralista. ¿En qué sentido pluralista? Que supone desarrollo económico de exportación, mercado interno, también darle fuerza a los microemprendimientos y a la política comunitaria. Como diciendo, hay muchas cosas que se pueden ir desarrollando. Lo cierto es que plantea un debate interesante, que habrá que ver si es un debate hacia una postura en común o si realmente no hay tal transición, sino que quiere plantear políticas diferenciadas respecto a la política del socialismo que el propio partido, el propio nombre del partido está indicando como objetivo del gobierno de Evo Morales, ¿no?
Sí, ahí hay comentarios por parte de la gente, digamos, de la generación anterior a Evo, y sobre todo de la gente que viene de los 70, como el Chato Peredo y toda la gente que luchó por el socialismo y con banderas marxistas o con banderas, digamos, más a la izquierda de lo que puede tener ahora García Linera, de que se está tratando de influenciar a Evo para frenar la inclusión de Bolivia en esta idea del socialismo del siglo XXI que plantea Chávez. Yo creo que está abierto el debate, que va a ser muy rico y muy interesante, pero también hay que tener cuidado porque se da en el marco de todo este acoso, de esta política de acoso que sufre Evo Morales por parte de la derecha local y la derecha internacional, ¿no?
Y para terminar de actualizar la situación boliviana, digamos que Evo Morales planteó una política muy ofensiva contra la justicia, un poder muy corrupto, muy vinculado al anterior expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, y planteó la remoción de 4 miembros, que son 5 en total, 4 miembros del Tribunal Constitucional, porque a su vez estos se santearon a 4 miembros del Tribunal Superior, de la Corte Suprema, que había designado Evo Morales, y planteó hacerle un juicio de responsabilidades a estos en el Congreso. O sea que va a haber todo un debate en las próximas semanas en el Congreso para el juicio de responsabilidad a ese Tribunal Constitucional de Bolivia.
Nos vamos de este bloque con música boliviana muy, muy auténtica. Zenón Mamani y Sabina Padilla.
Enseguida volvemos con Resumen Latinoamericano.
Y continuamos en Resumen Latinoamericano hasta las 13 horas, como todos los sábados. Si nos quieren llamar pueden hacerlo al 4382-9327 o mandarnos un mail a resumen@madres.org. Nos pueden escuchar en la M530, La Voz de las Madres, también por internet en todo el mundo en www.madres.org, y también pueden ver el programa televisivo que sacamos todos los jueves a las 22 horas en Canal Argentinísima Satelital, o escuchar el programa, este programa de radio, en la página web www.agoratv.org, cliqueando en Resumen Latinoamericano Radio o Resumen Latinoamericano TV. Bueno, y hablando de semanas calientes, vaya semana caliente que ha tenido el gobierno de Néstor Kirchner con todo lo que ha ocurrido. Primero, se sigue con el tema de las consecuencias y los flecos del paro docente de Santa Cruz, que bueno, que ahora parece que entra en una semana ya de arreglo, pero y de triunfo, de arreglo y de triunfo por parte de la de los docentes de Santa Cruceña. El paro de 24 horas del subte, que se alarga con dificultades. Ayer también, viernes, hubo, digamos, trabajo, bastante arreglamento en los subtes. Esto provocó, sobre todo el paro de subtes, provocó una campaña mediática, en la cual tampoco el gobierno está excluido, de criminalizar este paro, enfrentar a la gente con la gente que hacía el paro, como si ahora parar sea una medida subversiva o una medida extremista. Detrás de esto está la criminalización de la protesta social que tanto se denuncia, y a esto le podemos sumar el tema de Constitución, ¿verdad? Esta gota que permanentemente rebalsa el vaso, que hoy es Constitución, mañana Edo, pasado Morón, pasado Castelar y...
Sí, está claro que hay una crispación social muy fuerte, y además que el gobierno pretende, con una política absolutamente, no sé, descarriada, yo diría, o con visos autoritarios, por ejemplo en Santa Cruz, resolver de torciéndole el brazo a los estatales, a los docentes y demás, y en realidad termina finalmente teniendo que renunciar al gobernador, aceptar que negociar mientras hay un paro, es decir, todas las cosas que dijo que no iba a hacer, lo cual es una demostración de debilidad, producto de un error político grosero, de alguna manera. Y además, como bien decís vos, hay una preocupación en el gobierno de criminalizar sobre todo ese nuevo sindicalismo que surge en las bases y que rebasa los límites que quiere poner el gobierno a la redistribución del ingreso, que es ese 16,5 mentiroso, porque los grandes gremios bajo la mesa siempre han conseguido algo más, pero bueno, de alguna manera al ponerlo como cosa mediática paran las reivindicaciones, o creen parar la reivindicación de otros sectores, ¿no?
Sí, yo a mí hay algo que me sorprende, ¿verdad? Porque el gobierno sabía que al abrir la discusión salarial iba a pasar esto. Lo que pasa es que tienen, yo creo que hay una soberbia aquí bastante grande de creer que porque arreglan con Moyanito o arreglan con los gordos de la CGT ya está todo arreglado. El país ha cambiado, señores, el país es distinto, la gente está dispuesta a reclamar, porque además la inflación ha sido realmente muy fuerte, a pesar de que el INDEC y todas las estadísticas hablan de que no, que está todo fantástico, hay una inflación alta, y bueno, la gente sale a protestar por el salario de bolsillo que necesita para vivir.
Es como que el gobierno no se da cuenta de que estas son las consecuencias de la dignidad que generó precisamente en el movimiento obrero, que ya no está pendiente de si se lo echa o si se le rebajan el salario, sino que ahora realmente cree en lo que dijo el gobierno, que vamos a recuperar el ingreso, aquel ingreso que en los años 50 podía estar en la mitad de casi en el 50% del ingreso nacional, y que hoy está muy muy por debajo todavía, y muy por debajo todavía de la crisis del 2001, ¿no?
Y también dar un mensaje a toda esta gente, esta clase media protestona, que cada vez que hay un corte en algún lado empiezan a tocar la bocina porque están apurados por llegar no se sabe a dónde los esclavicen mejor, o esta gente que sale a decir, uy, pararon los subtes, qué caos, qué locura. Digo, a ver, ¿cómo se hace para reclamar que te aumenten el salario? Cada trabajador tiene las herramientas. Aquí nadie está planteando ni la lucha armada, ni la insurrección popular. Están planteando una huelga, señores. Una huelga es un arma que tienen los trabajadores de toda la vida y que muchos de los maestros de estos que hoy gobiernan lo plantearon en su momento. Por ejemplo, si hay alguien que defendía la huelga y las protestas populares, fue el peronismo en su momento, y lo utilizó siempre para presionar a los patrones. Bueno, ahora nos encontramos con sindicalistas que son patrones, con sindicalistas que se han llenado los bolsillos de dinero, y con un sindicalismo de base que está creciendo, y hay que festejarlo, hay que celebrarlo, porque está el espíritu de Agustín Tosco y de todos los luchadores populares del sindicalismo que aquí marcaron una, realmente un listón para, del cual hay que tomar ejemplo. Y me parece que no hay que tener miedo de esto y parar con la protesta de que ay, nos están cautizando la ciudad, porque muchos de esos que protestan mañana van a salir también a reclamar por su salario y van a tener que emplear los mismos métodos.
Y en un gobierno que está en una semana muy nerviosa, porque también ha quedado salpicado por elementos o hechos de corrupción que no se sabe exactamente hasta dónde va a ir, y que realmente le marcan una opción de avanzar hacia una política de mayor distribución del ingreso, pero también a limpiar sus propias filas.
Estás escuchando Resumen Latinoamericano.
Bueno, continuamos en Resumen Latinoamericano por la M530, La Voz de las Madres, y nos vamos al continente europeo, a Francia. Ha arribado al gobierno finalmente un ultraderechista, que obviamente va a disimular su ultra, pero derechista, no, ese rótulo no se lo saca nadie encima, el señor Nicolás Sarkozy. Ha ganado las elecciones, ya lo dijimos en el programa anterior, y se apresta a gobernar muy cerca de los Estados Unidos. Yo creo que por primera vez Francia en el último tiempo siempre había mantenido una relación bastante equidistante de los Estados Unidos. Ahora las relaciones van a ser carnales, según confiesa el mismo Sarkozy. Para hablar de todo esto hemos entrevistado a nuestra compañera Marie-Pascale Chevans-Bertin. Es una compañera francesa que luchó y militó en la Argentina y ahora vive allá desde hace bastante tiempo, que nos va a dar un panorama de lo que es el arribo de Sarkozy al gobierno.
¿Qué sectores económicos y políticos están detrás del arribo de Sarkozy al gobierno?
Esa es una vasta pregunta, porque digamos que acá lo que se podría decir que está detrás de Sarkozy son los sectores de affaires, los más poderosos que hay acá. Digamos que Sarkozy tiene detrás de él todo lo que podría ser el MEDEF y todos los actores del CAC 40, no sé cómo se dice allá, el CAC 40, es decir, todos los medios de negocios, affaires, multinacionales y gente de las finanzas más fuertes y industrias más fuertes que hay acá en Francia. Son los sectores financieros más de derecha y más poderosos que hay acá en este momento. Es decir, eso, digamos, esa pregunta es un poco un recorte, porque no rinde cuenta del por qué Sarkozy está hoy a donde está. Pero si vos me pedís la pregunta hacia los sectores detrás de él a nivel financiero, son los grupos más importantes a nivel financieros, industriales, mediáticos. Bien. Él tiene eso detrás de él. Es muy una bien. Red formada desde hace muchísimos años, porque Sarkozy está en política desde los 28 años, y es una persona extremadamente poderosa e inteligente que tejió vínculos y redes con la mente, desde hace bastante años ya, de llegar algún día a ser presidente. Tejió todo eso en los medios más fuertes a nivel negocios y de lo que podríamos llamar pensamiento de derecha más fuerte.
Bien,
es
Marie,
una ruptura con Chirac, que no estaba en eso.
Marie, ahora es evidente también que la política exterior francesa va a profundizar su alineamiento con Estados Unidos. ¿Cuáles pueden ser los beneficios y las dificultades que podría generar esta política?
Mira, ahora vamos a tener, ya tenemos el nombre del primer ministro, que es François Fillon, y mañana a la mañana vamos a tener concretamente el gobierno tal cual va a estar compuesto. El ministro de Relaciones Extranjeras ha sido elegido y ha dicho que sí, después de muchos días de tractaciones, pienso, que es Bernard Kouchner. Bernard Kouchner, no sé si lo saben allá, está dado acá como una personalidad de izquierda. En realidad no es una personalidad de izquierda, aunque se ha dicho de esta manera, porque es una persona que es muy popular, porque fue conocido en sus años de juventud como el French Doctor, es alguien que está muy metido con los derechos humanos, que es un doctor que se metió con el problema de la famina en Biafra, en África, que trabajó mucho sobre los derechos humanos, atrás de una línea que es bastante contestada, pero que existe, que es el deber de injerencia, que es una persona que es atlantista y que también fue para la guerra en Irak, cosa que Francia no estaba. Es decir, aunque sea con ese perfil que yo te describo, él está tomado acá, andas a ver por qué, como una personalidad de izquierda, aunque no esté en ningún partido, pero muy cercano del Partido Socialista. Él está presentado en los medios de una manera muy espectacular todos esos últimos días como la apertura de Sarkozy a la izquierda. Y va a ser ministro de Relaciones Extranjeras. Es una especie de punto de interrogación porque Sarkozy no para de decir su cercanía con Estados Unidos, su proximidad con Estados Unidos, con Bush. Y entonces él eligió ese ministro de Relaciones Exteriores que por ahora es como un punto interrogativo porque es un poco Bernard Kouchner una especie de electrón libre porque no hace de ninguna manera parte del staff de derecha del UMP de Sarkozy. Así que hay un poco una incógnita de cómo va a ser la línea de relaciones exteriores ahora en Francia con esa elección de esa persona. Tampoco se sabe bien qué va a pasar porque estamos en un momento que se están haciendo elecciones de personas en relaciones a las elecciones legislativas que van a tener lugar el 10 y 17 de junio. No hay ningún secretario de Estado, que son las personas que se ponen al lado del ministro con responsabilidades, que está elegido hoy, aparte dos secretarios de Estado que están elegidos acerca del primer ministro, todos los secretarios de Estado, que son muy importantes porque definen política y además están en el terreno, van a estar recién decididos después de las legislativas. Es decir que ahora estamos, me parece, en un momento en el cual, antes de las legislativas, está poniendo gobierno muy restringido y llama a Kouchner y a otra personalidad de izquierda para mostrar una soi-disant apertura a la izquierda, pero hasta la legislativa para hacer todo lo que puede para bajar la oposición a su programa y bajar la posibilidad de que la izquierda en las legislativas puedan retomar un poco, digo bien, un poco de manija. Entonces, en este momento estamos más que todo en tácticas y maniobras hacia las legislativas. No se perfila todavía la política exacta que Sarkozy va a hacer cuando tenga mano libre después del 17 de
junio. Bien, Mari, vamos a otro punto sensible y bien neurálgico, ya que Sarkozy, sabemos, basó gran parte de su gestión anterior en aplicar mano dura contra los inmigrantes. ¿Qué se espera ahora? ¿Se espera que persista en esta actitud?
Mira, sí, la cuestión de su dureza hacia los inmigrantes es bastante feroz. Se hicieron muchísimos charters, es decir, aviones, que se iban permanentemente a traer a la gente de vuelta a su país. Él hizo un paso más en la campaña de la presidencial, de decir que va a ser un ministerio, y lo hace, ya lo hace, está viendo quién va a meter a la cabeza de este, un ministerio que nunca existió de inmigración y de identidad nacional. Es decir, que eso para un francés, un ministerio de inmigración e identidad nacional, hasta en los rangos de la derecha, fue una cosa que dio un poco de miedo porque nos traía a épocas anteriores digamos, en la época de la Segunda Guerra Mundial, en el cual un ministerio que tenga que decir quién es francés, quién lo es, sobre qué criterios, nos daba bastante malos recuerdos. Igual va a ser este ministerio, y él dijo cosas para seducir, porque es un tipo que trata de seducir un máximo de personas, que él quería parar con los inmigrantes que tratan mal a sus mujeres, que están por la poligamia, que están por no respetar a las mujeres. Es decir, hizo todo un curso de introducción para decir que él iba a ser el gran protector de la mujer, referido a cómo supuestamente los africanos tratarían mal a sus mujeres, por tomando la poligamia, la excisión, etcétera. Bueno, después de esa especie de entorno que él dio al asunto, él lo que quiere es que haya una cuota de personas que pueda entrar en el país, que para entrar en el país ya hayan aprendido el idioma francés en su país antes de venir, que la cuestión de venir con una ley que existe ahora, que se llama regroupement familiar, es decir, que vos podés venir porque tenés tu familia acá, y hay una ley que existe que para encontrarte con tu familia podés venir. Eso va a ser cambiado. Solamente podrá venir la gente que tenga posibilidad de trabajo, hable francés y posibilidad de alojamiento. Y no solamente, es lo que él llama las personas que tienen vocación a volverse francés. Porque él piensa que la gente que viene acá hoy son los que hacen la Francia que será dentro de 30 años. Entonces, toma más o menos el discurso de la extrema derecha de Le Pen, toma exactamente su misma manera de dar miedo a los franceses, que los de afuera vienen y le toman el trabajo, el dinero, las casas, etcétera. Toma exactamente el mismo tema para asustar a la gente y cierra cada vez más la posibilidad de venir a Francia. Es un tema muy importante durante la campaña, y lo pone en hecho de una manera muy institucionalizada, en el sentido que pone directamente un ministerio que se va a ocupar de eso, y que todavía no se sabe cuál será el vínculo de este ministerio con el ministerio de l'Interior, es decir, lo que está a la cabeza de la policía. Todavía no se sabe bien cómo va a ser el vínculo.
¿Y vos cómo crees que se podría ir organizando la resistencia a esta política de derecha y racista, Marí?
Mira, es decir, que yo no soy quien puede saber cómo organizar la resistencia a eso. Yo noto que hay en este momento una especie de federación, es decir, en el momento mismo que Sarkozy fue elegido, jóvenes salieron a la calle, se encontraron en la Place de la Bastille, que es una plaza acá en París muy representativa, porque es la plaza de 1789, entonces ahí se juntaron, fueron muy reprimidos, muy duramente. Hubo otros movimientos de jóvenes en otras ciudades de provincia en Francia, también muy reprimidas inmediatamente. Se hicieron el domingo, el lunes y el martes, y a partir del martes se terminó, porque todos los chicos que agarraban comparecían inmediatamente y tenían cárcel definitiva inmediatamente, de 2 a 3 meses de cárceles. Es decir, hubo un signo muy fuerte dado a la juventud que se quería rebelar en contra de la elección de Sarkozy. Fue un signo inmediato y muy fuerte. Al mismo tiempo, las organizaciones de izquierda, digamos más partido socialista, para llamar esa parte de izquierda, digamos, no la izquierda un poco más como la LCR o la LO, o otras organizaciones más que acá llaman de extrema izquierda. Pero los de izquierda, tipo socialista, fueron en los barrios, fueron en las ciudades pidiéndole que se calme. Hubo el Partido Socialista también que hizo declaraciones diciendo que se calmen, como que estamos en un país democrático, que había habido una elección y que había que respetarla, y que los combates tenían que ser postergados por protestar contra medidas o leyes o actores o lo que sea en contra de las cuales podían ser, pero que enseguida la actitud de la izquierda fue de no alentar los jóvenes a protestar, sino a calmarse. Por otra parte, hubo una sola universidad acá en Francia, en París, que es la Universidad de Tolbiac, que los chicos la tomaron durante 2 días, y a los 2 días también, porque el sindicato más importante de los estudiantes, que la UNEF, dijeron que no había que ocupar la universidad, que era un gesto antidemocrático porque había habido una elección, y que había que concentrarse en asambleas generales y en estar muy vigilantes y alertos para protestar, digamos, a cada vez que se pondría alguna ley o alguna actitud en la cual había que estar en contra. Es decir que, digamos, para ser rápido, se organizó más la desmovilización de la juventud que de alentar la movilización. Alors, por ejemplo, en los medios no escuchas más hablar de cualquier cosa que no sea de Sarkozy, del hecho que va a hacer su gobierno. La izquierda desapareció totalmente del panorama mediático, digamos. Lo que sí, la presencia es más por internet, a través de mails, a través de blogs. Ahí hay mucha movilización. Se sabe, por ejemplo, yo discutí ayer con una compañera, que lo que fue un trabajo muy interesante y muy importante durante la campaña es que gente fue a alentar a los jóvenes que no querían saber nada, los jóvenes de lo que llaman los quartiers difíciles, de los suburbios más pobres, alentarlos a ir a votar, a tomar su derecho de voto y a ir a votar. Fueron casa por casa. Se hizo un trabajo político en las banlieues que nunca se había hecho, muy importante, y hubo muchísima votación este año, ¿eh? Hubo 84% al primer turno y no sé cuánto al segundo, pero fue también muy importante. Es decir que hay especie de signos de interés y de idea que se puede participar más que antes. Pero en este momento yo te diría que hay más bien sideración que resistencia o movimiento, pero también porque la presencia policial está muy marcada, que por ejemplo en París, a donde vivo, si hay chicos que se juntan, por ejemplo en el barrio Saint-Michel, que es un barrio muy connotado por la época del 68, aunque no estén haciendo nada, los llevan en autobús de la policía al comisariado, por nada, los tienen 3-4 horas y los dejan salir, pero les mostraron que se los llevan sin ninguna razón y los guardan 3-4 horas.
Justamente...
Que
justamente con respecto a esto quería que me contaras cuál era la realidad que se vive en las zonas más empobrecidas de los suburbios, donde precisamente viven los inmigrantes.
Mira, en este momento, en relación a la elección, no pasa nada. Los 3 primeros días hubo mucha bronca, hubo muchos coches quemados, hubo más o menos unos miles de coches quemados, parece mucho, pero no es tanto, yo diría, para todo lo que podía haber pasado. Hubo broncas fuertes, pero durante los primeros días, y ahora, por lo que se puede saber, a lo mejor está muy tapada la información también, ¿eh? Pero por lo que se puede saber, está muy controlado, y por ahora no pasa nada. La palabra de orden, yo diría, general, es más bien de esperar las elecciones legislativas y ver qué pasa.
Bien.
Y mientras tanto, Sarkozy ocupa magistralmente todo el terreno.
Perfecto.
Magistralmente. Está por todo lado. Está en Alemania, está acá, está en una ciudad de provincia, está por todo lado. Está como, yo te diría, simbólicamente mandando el mensaje a todo el mundo que ahora es él el capo y que es él que va a mandar. Y yo siento que todavía la gente está un poco sonada, ¿viste? Como después de un match de box.
Sí, sí.
Está un poco sonada.
Bueno, Marí, ¿hay algo más que quieras agregarnos y aportar desde allí, desde París?
Sí, lo que puedo aportar desde París es que yo pienso que es un momento ahora de sideración, que se va, por un lado, la agitación mediática de este nuevo gobierno, etcétera, que es muy people, que es muy muy soft, es muy muy raro ver, ver eso en Francia. No estamos acostumbrados. Yo creo que eso va a bajar, que van a estar la preparación de las legislativas, van a estar las legislativas, y que ahí se va a empezar una resistencia más organizada. Y yo pienso, si hay medidas que por ahora para mí están tapadas, que van a salir después de las legislativas, si hay medidas muy duras y muy de derecha, ahí yo pienso que todo el mundo está esperando eso. Lo que pasa es que por ahora no se está dando pie a que haya respuesta, y más bien se está agitando la cuestión de respetar la democracia. Yo pienso que hay muchísima bronca, hay 47% de personas que no lo han votado y que están en la espera, que en cualquier momento hay pie para algo. Ahí yo pienso que habrá mucho movimiento y resistencia que se puede organizar.
Si me levanto temprano, fresca y curada, clara y feliz, y te digo, voy al bosque para liberarme de ti. Sabe que dentro tengo un tesoro que me llega a raíz. Y luego vuelvo cargada con muchas flores, mucho color, y te las pongo en la risa, en la ternura, en la voz. Es que mojado de flor mi camisa para teñir su sudor. Pero si un día me demoro, no te impacientes, yo volveré más tarde. Será que a la más profunda alegría me habrá seguido la rabia ese día, la rabia simple del hombre silvestre, la rabia bomba, la rabia de muerte, la rabia imperio asesino de niños, la rabia se me ha podrido el cariño, la rabia madre por Dios, tengo frío, la rabia es mío, eso es mío, solo mío, la rabia de pero no me mojo, la rabia miedo perder el manojo, la rabia y un zapato de tierra, la rabia que hago la guerra, la rabia todo tiene su momento, la rabia el grito se lo lleva el viento, la rabia el odio sobre la conciencia, la rabia coño, paciencia, paciencia, la rabia.
Continuamos. Unidos en Resumen Latinoamericano, como todos los sábados de 10 a 13 horas por AM530, La Voz de las Madres. Si quieren escucharlo a través de internet, pueden hacerlo en www.agoratv.org o en la página de las madres www.madres.org. Para comunicarse por teléfono, 43829327. Agradecemos los llamados de Luis de Liniers, Antonio de Villa Lugano y Guillermo de Quilmes.
Y vamos con esta música a trasladarnos a Palestina. Esta es una semana difícil, dolorosa para los que amamos y nos solidarizamos con la causa palestina, porque cuando se pelean los hermanos con los hermanos realmente siempre causa dolor, por más que los hermanos puedan estar divididos muy profundamente, ideológicamente y a nivel de proyecto. Pero todo lo que está ocurriendo, obviamente, entre la gente que responde al Fatah y al presidente Mahmoud Abbas, alias Abu Mazen, y a la gente de Hamas y al primer ministro Ismail Haniyeh, realmente nos duele, porque además de esto saca beneficio, obviamente, Israel, que en medio de las peleas y de las batallas a tiros entre ambos milicianos palestinos, Israel se dio el lujo de atacar, otra vez intervenir con operaciones selectivas tanto en Gaza como en Cisjordania. La aviación israelí ayer mismo destrozó la sede de la fuerza ejecutiva que responde a Ismail Haniyeh, la convirtió en una montaña de escombros, a un edificio donde se alojaban varios militantes. Ahí murieron casi 7 milicianos de Hamas. Y en el medio de esto, el ex primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, líder de la ultraderechista Likud, reclamó que se corte directamente el suministro de agua y electricidad hacia la franja de Gaza, además de privar de servicios esenciales a sus habitantes. O sea, una nueva vuelta de tuerca represiva por parte de los sionistas. Yo creo que lo hemos dicho esta semana, lo hemos aclarado, de que este incidente grave y esta pelea a muerte entre Hamas y Al-Fatah tiene antecedentes, tiene culpables. Hay una política por parte de sectores de Al-Fatah que pactaron en su momento con el Estado de Israel, pactaron con la seguridad norteamericana, encarcelaron militantes del Frente Popular de Liberación Palestina, encarcelaron y torturaron milicianos de Hamas. Bueno, hay una acumulación de agravios, de odios, y sobre todo hay una idea de hacia dónde ir en el Estado palestino independiente. O sea, primero lograr la independencia y después qué construir. Hamas tiene una idea, obviamente, que está sentada en un trabajo muy fuerte entre la sociedad palestina, que tiene un contexto internacional de apoyo, obviamente, por parte de Irán, por parte de Hezbollah, por parte de Siria también. Y Al-Fatah tiene una idea que ya no es la vieja idea laica del Estado palestino laico solamente, sino que está salpicada por corrupciones internas, por prepotencia, por alianzas muy muy contradictorias con el Estado israelí, que es el que está sojuzgando a Palestina, y esto trae obviamente estos enfrentamientos armados que siguen siendo, continúan aún todavía, y que por supuesto ponen en riesgo la posibilidad de construir a un futuro cercano el Estado palestino tan anhelado, ¿no?
Y que además son incentivados por el Estado de Israel, y que aprovecha esta situación. Incluso tengo entendido que ha salido en algunos medios de que estuvieron analizando la posibilidad de volver a recapturar la totalidad de la zona de Gaza, y la dejaron de lado, primero por la debilidad del primer ministro israelí, que está todavía pagando los costos de su fracaso en la guerra y en la invasión del Líbano, y por eso aparentemente no la tomaron en serio, pero es un dato preocupante, digamos, como que están analizando esa opción, digamos así, aprovechando incluso esto, que son las consecuencias externas de estos enfrentamientos internos de los palestinos, que es la debilidad del frente palestino en este momento.
Vos fijate, Jorge, compañeros, que realmente, ¿cómo será la complicidad de este grupo, de este sector del Fatah? Yo no digo todo el Fatah, pero un sector que está vinculado directamente a Mahmoud Abbas, consiguió esta semana, por ejemplo, que se abriera, Israel abriera una frontera para que 430 milicianos de Fatah entraran a Gaza para perseguir a los milicianos de Hamas. O sea, una complicidad abierta. El presidente egipcio, Hosni Mubarak, por su parte, pidió que Hamas salga del gobierno, gobierno al que llegó con los votos de la gente palestina, salga del gobierno, ya que nunca firmará un acuerdo de paz con Israel si permanece en el poder. Digamos, ya hay una intervención de Israel, de los mandatarios árabes, que son títeres de la política norteamericana en la zona y cómplices de la agresión israelí. Y también de este sector de Al-Fatah, que obviamente ha elegido, ya lo había denunciado en su momento este intelectual de peso palestino que lamentablemente falleció en Estados Unidos, Edward Said, de que había un sector enquistado en la Organización de Liberación Palestina que lucraba, que se quedaba con los dineros de que venían de apoyo de la Unión Europea, que perseguía a los palestinos disidentes o los palestinos más rebeldes, y que esto iba a generar tarde o temprano una hecatombe en la unidad palestina. Bueno, esto ya lo estamos viendo y es realmente lamentable, ¿no?
Y es lamentable sobre todo porque se da en un contexto en donde en el Medio Oriente la política agresiva de los Estados Unidos está haciendo agua por todos los costados. Está perdiendo contra Irán, bueno, el caos de Irak es ya mayúsculo, ahora ya pasan a ataques, el otro día una base de helicópteros norteamericanos, le destruyeron un helicóptero, y bueno, está en una situación que incluso hasta se habla de la posibilidad de que el propio Bush no llegue a cumplir su mandato. En ese marco tan favorable para el desarrollo de las luchas populares en el Medio Oriente, aparece esta situación que favorece al imperialismo, que favorece a Israel con sus intenciones de evitar la existencia de un Estado palestino.
Y favorece a Olmert, que estaba de rodillas, prácticamente acosado por un sector más de derecha de la sociedad israelí.
Exacto.
O sea, a Olmert lo estaba volteando el sector más ultraderechista de Israel.
Estás escuchando Resumen Latinoamericano.
Mujeres y resistencia.
Mujeres y resistencia.
Vamos a hablar del derecho a decidir que toda mujer tiene a interrumpir su embarazo cuando lo considere necesario. Algunas cifras terribles para hablar de esta lacra. Una mujer muere cada semana en el mundo por un aborto, obviamente mal hecho, ¿no? 70.000 muertes al año por causas de aborto en el mundo. Y 50 millones de abortos se realizan a lo largo y ancho del mundo. Vamos a recorrer América Latina y saber cómo está la situación del aborto en todos los países. En el Distrito Federal de México, este 24 de abril, se aprobaba la reforma de las cláusulas del Código Penal que penalizaban hasta entonces el aborto. Quiere decir que ahora las mujeres mexicanas pueden interrumpir el embarazo hasta las 12 semanas y no serán penadas por la ley. Pero esta conquista solamente se ha conseguido en el DF, en el Distrito Federal, la capital del país. O sea que en el resto del país regirá la legislación anterior, en que solamente se autorizaba el aborto en caso de violación o cuando hubiera malformaciones graves en el feto. Así que el resto del país va a tener que seguir luchando con sus organizaciones de mujeres solidarias y partidos de izquierda porque el resto del país consiga también la despenalización del aborto. Pasando un recorrido por América Latina, entendemos que en Guatemala, en Honduras, Costa Rica, Panamá, Haití, Colombia, Ecuador, Brasil, que ha pedido un plebiscito para votar la aprobación de la ley del derecho a decidir, pero que todavía no se ha conseguido, Perú, Bolivia, está prohibido y se castiga con entre 6 meses y 3 años de cárcel el aborto. Solamente se permite cuando el embarazo es producto de una violación o existe riesgo para la vida de la mujer. En Chile y en El Salvador está prohibido en cualquier caso. Y en Paraguay solamente se permite cuando la madre está en peligro, no así en el caso de violación. En Argentina el aborto es un delito de acuerdo al Código Penal, pero la legislación contempla de todos modos un aborto terapéutico lícito siempre que el peligro a la vida de la mujer no pueda ser evitado de otra forma. Además permite una interrupción del embarazo de la mujer demente o idiota que haya sido violada, pero también sabemos las dificultades que han pasado, algunos casos que hemos conocido de chicas que no podían abortar porque ningún profesional era capaz o se prestaba a hacerlo, ¿no? Y llegaba ya, pasaban tantos meses que no podía ser realizado. En Venezuela, por ejemplo, el aborto es un delito. Las organizaciones de mujeres quieren la despenalización del aborto y el adulterio. 70 organizaciones defensoras de derechos de las mujeres de Venezuela están desde hace semanas exigiendo al Parlamento de ese país, la Asamblea Nacional, que despenalice el adulterio y el aborto en la reforma del Código Penal. Ellas aducen que las modificaciones abolirían normas discriminatorias contra las mujeres, siendo que es muy avanzada la Constitución en Venezuela con respecto a la mujer, con una ley de familia y de mucho apoyo a la mujer y a la infancia y a la familia. En este tema no se ha conseguido todavía. En Venezuela solamente es permitido el aborto cuando está en peligro la vida de la mujer. En Uruguay, por otro lado, el aborto se castiga con entre 3 meses y 2 años de penitenciaría, pero si se comete para proteger el honor tras una violación, cuando la vida de la mujer corre peligro o en medio de angustias económicas, estas penas pueden ser reducidas. Incluso el juez puede llegar a eximir a los involucrados. Se discute en el Parlamento desde 1984 un proyecto de ley de salud reproductiva que propone despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, pero una y otra vez ha sido rechazado. Incluso el actual presidente progresista Tabaré Vázquez amenazó con vetarlo en caso de que lo aprobaran ambas cámaras. Los únicos países de la América Latina en que está permitido el aborto son Puerto Rico, en que el aborto está consagrado como legítimo y puede realizarse en cualquier periodo del embarazo, pero la mayoría se realiza en el primer trimestre, y la Cuba socialista, en que la mujer puede interrumpir el embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación sin justificar sus motivos, a partir de 1965 que se legaliza el aborto. Pero vamos a hablar de un país en que ha ocurrido un hecho insólito, en Nicaragua. En Nicaragua, que el aborto desde el siglo XIX se permitía en las 3 cláusulas de daños a la mujer o de violación, Hace muy poco, justo para ganar las últimas elecciones, Daniel Ortega, el actual presidente del Frente Sandinista de Liberación Nacional, pactaba con Obando, que es el cardenal de la iglesia más reaccionaria de Nicaragua, cambiar el código penal para que justo se penalizara el aborto. Algo insólito, pensando que Nicaragua es uno de los países de más embarazos de adolescentes y donde de más muertes se registran. Todos los movimientos de mujeres, incluso la Federación Centroamericana de Asociaciones y Sociedades de Obstetricia y Ginecología, piden una y otra vez, incluso recientemente, restituir el aborto terapéutico en la legislación nicaragüense. Ahora vamos a escuchar unos testimonios de Mónica Baltodano, diputada por el Movimiento Renovador Sandinista, María López Vigil, de la revista Envíos, y Laura Valle, periodista sandinista, que se quejan sobre estas medidas. Y sin duda, todos los movimientos de mujeres y las bases del Frente Sandinista están en contra de estas medidas y van a luchar para restituir esta ley que amparaba el aborto terapéutico en Nicaragua.
Nosotros tenemos una constitución que dice que el Estado es laico, pero en la vida real no operamos así. La iglesia interfiere, por ejemplo, cuando se va a discutir un manual de educación sexual, impidió que se implementara un manual de educación sexual, y Nicaragua es de los países con índices de embarazo de niñas y adolescentes más altos de América Latina.
Uno de los aspectos más notables en esa campaña electoral y que más ha marcado la diferencia ha sido un tema de la cultura, porque toca la religión, que es el tema del aborto terapéutico. Y ahí hemos visto a una sociedad que todavía no aprende, todavía no ha aprendido, todavía no ha sido educada para el debate. Es decir, es uno de los temas, diríamos, que entró en la campaña por la puerta de atrás sin pensarlo, y que nos hace ver que la cultura política, porque la cultura política no es cultura de los partidos, es la cultura del poder. Y el poder en Nicaragua todavía es un poder demasiado masculino, es demasiado jerárquico, demasiado autoritario y evidentemente poco laico. Lo que ha pasado en el tema del aborto terapéutico nos muestra cuánto le falta a la cultura política de Nicaragua para avanzar hacia una sociedad de respeto, de celebración de las diferencias y con un rostro más femenino.
La penalización del aborto terapéutico hubiera sido motivo único, o sea, suficiente para un voto castigo. Tanto contra la izquierda, representada por el Frente Sandinista, que es mi ideología, como por la derecha. Por primera vez, o una de las pocas veces, que se ve en una sola mesa a representantes de la derecha y de la izquierda firmando con beneplácito y con una facilidad pues, impresionante una medida pues de ese tipo, penalizar el aborto terapéutico, un triunfo, un logro pues de las mujeres, tan viejo, pues ya más de 100 años, ciento y pico de años de que está en el Código Penal nicaragüense, y de repente en periodo electoral utilizarlo para conquistar votos aprovechándose de la ignorancia que prevalece entre la población.
Es terrible lo que pasa en Nicaragua en materia de derechos de la mujer, los retrocesos que se han producido. Y el principal adversario de los derechos de la mujer ha sido los sectores más reaccionarios de la Iglesia Católica. Daniel hace un arreglo con Obando, permite que uno de sus protegidos sea el presidente del Consejo Supremo Electoral, y lo más terrible, dejó totalmente congelada un código de la familia que nos daba derechos importantes a las mujeres, la ley de igualdad de oportunidades que tiene ya 6 años y no se discute, y el debate del nuevo Código Penal, en donde por varios años la Iglesia ha estado reteniendo ese código porque quiere penalizar de manera brutal todas las formas de aborto.
Tremendo esto que está sucediendo en Nicaragua, ¿no? Junto con otras organizaciones que denuncian esta lacerante realidad, donde las instituciones atentan contra las mujeres por medio de unas leyes que son discriminatorias hacia ellas, creemos firmemente que es necesario proteger la salud e integridad física y emocional de la mujer. Debemos tener el derecho y la libertad de decidir sobre un embarazo no deseado y la despenalización del aborto ya, y para que se puedan llevar a cabo en la salud pública. Nos despedimos con Amparo Ochoa en su canción Mujer.
Se ocultaba en los pilares de los viejos pasadizos para esconder al hijo que pronto le iba a llegar. Fue difícil esconder en un pobre delantal los 3 meses de más. Y salía del colegio con un 7 en la libreta y en el vientre una cometa que pronto querrá volar. Y se iba a caminar y se iba a preguntar por las calles sin final. Y se fue a donde un cura, quien le dijo era pecado, y muy pronto un abogado le habló de lo legal. Y fue el profesor de ciencias quien le habló de la inconsciencia de la juventud actual. De la juventud actual, los que juzgan no han sentido el amor, el dolor, y en el vientre unos latidos, y se enreda el prejuicio, y el amor se quedó en unos cuantos latidos. Y sobraron los consejos que le hablaron de pastillas de una vieja mujercilla, que el trabajo lo hace bien. No faltó la buena amiga, esta amiga entre comillas, que le dio cierta dirección. Y salió desde el colegio en una fría mañana, cuando la vieja campana aún no daba su talán, mientras que el profe de ciencias hablaba de la inconsciencia de la juventud actual. Cuando agosto era 21, la encontraron boca arriba con la mirada perdida y su viejo delantal, y en el bolso del colegio dibujado un corazón que decía tú y yo. ¿Qué decía tú y yo? Los que juzgan no han sentido el amor, el dolor, y en el vientre unos latidos,
Enseguida volvemos con Resumen Latinoamericano.
Esto es Resumen Latinoamericano por AM530, La Voz de las Madres. Si quieren escucharlo a través de internet, pueden hacerlo en las páginas www.madres.org o www.agoratv.org, donde allí también pueden cliclear para ver Resumen Latinoamericano Televisivo. Si quieren llamarnos por teléfono, pueden hacerlo al 43829327. Para escribirnos correo electrónico, resumen@madres.org.
Ahora les presentamos la continuación del encuentro que tenía el comandante Hugo Chávez en Zaguaramal, inaugurando la Escuela Bolivariana Negra Hipólita. En esta intervención denuncia la campaña mediática mundial contra Venezuela por no renovar la concesión al canal RCTV. Recordar que este canal fue el que estuvo a favor del golpe. Y nos habla también de todo el acontecer en la formación del Partido Socialista Unido de Venezuela.
Bien. ¿Qué me dice la jefa de zona educativa? ¿Alguna reflexión?
Gracias, presidente.
Araceli Querales.
Gracias, presidente, por esta oportunidad. Y de verdad que la reflexión que a la que usted nos conduce, en el sentido de que debemos dar el salto cualitativo, es la línea estratégica que debemos seguir dentro de lo que es la educación, tanto en el país como en el estado Miranda. Yo creo que, como usted ha dicho, una escuela no es solamente un edificio, cuatro paredes y avances en el sentido tecnológico. Una escuela debe estar impregnada del amor, del sentido de pertenencia y de lo que se construye dentro de ella. Por eso creemos que en esta nueva escuela, para formar el nuevo republicano, es importante lo que siente un maestro. Un maestro no es solamente una persona que se contente con dar unas materias o cumplir un horario. Un maestro es un maestro las 24 horas del día y debe estar impregnado de un amor y de un sentido de transformación. Por eso, todo lo que tenga que ver con la formación del maestro, y más que eso, también la familia, porque creemos que, como lo está plasmado en la Constitución, la escuela que estamos construyendo, el nuevo ciudadano, debe implicar no solamente el maestro, sino las comunidades y la familia. Y por eso creemos que las escuelas como centro del quehacer comunitario, y que esta escuela en el Zaragoza de Guadamal, donde estamos hoy, sea el centro donde toda esta comunidad pueda construir con ella y con la gente en la nueva república y el sueño de nuestros libertadores, el sueño bolivariano, el sueño de Robinson y el sueño de Sucre, que esté plasmado en esta escuela. Por eso estamos muy contentos con su presencia, y creo que usted es el primer maestro del país, y que nos siga acompañando en la inspiración de lo que debe ser la escuela para el nuevo país que estamos en, y el hombre nuevo.
Muy bien. Araceli Querales. Bueno, yo trato de cooperar, trato de ayudar, y trato de ser útil. Gracias por tus palabras y por tu estímulo. Seamos maestros, todos. Maestros no solo de la palabra, maestros en el ejemplo. Seamos buenos ciudadanos, buenos ejemplos. Seamos hombres nuevos, mujeres nuevas. Un hombre puede tener 100 años, una mujer puede tener 99 años, y a lo mejor se convierte en un hombre nuevo, en una mujer nueva. Los nuevos valores, pongamos por delante el interés del colectivo, de los demás. Dejemos a un lado el egoísmo, si es que lo tenemos, las ambiciones personales, si es que las hemos tenido, y convirtámonos, así como San Pablo, ¿no fue?, en el camino de Damasco, Hablando de santos, por cierto, ¿saben qué día es hoy del santoral? San Fidel. How are you, Fidel? San Fidel. Ahora les voy a decir algo a todo el país, desde aquí, desde Chaguaramal, el Sarao Chaguaramal. Fíjense, una decisión como la de no renovar una concesión, en cualquier ámbito pudiera ser, pudiera haber sido una concesión en el ámbito económico, en el ámbito tecnológico, etcétera. En este caso es el espectro radioeléctrico, que es de todos los venezolanos, y una familia, una empresa de la burguesía venezolana, los amos del valle, desde hace mucho tiempo, los gobiernos burgueses, pues le dieron la concesión. Ahora el gobierno bolivariano considera que no es necesario renovar la concesión, sino dársela a otros. ¿A quién? Nosotros ya estamos trabajando el dar esta concesión a un nuevo modo de funcionamiento, a una nueva gente, más allá de una familia, de una persona o de unos ricachones, para que se vuelvan más ricos, envenenando las mentes de los niños con violencia, con sexo, con consumo de drogas, etcétera, a valores antinacionales, a la sociedad creativa y creadora. Ahora, este hecho, que es una simple decisión administrativa del gobierno, la campaña que tienen en el mundo entero, bueno, el imperialismo, la burguesía nacional, casi todos los medios de comunicación que en este continente pertenecen a las clases ricas de cada país, a las burguesías, pues, de cada país, y eso los muchachos tienen que saberlo. En fin, los gobiernos de la derecha, algunos gobiernos de la derecha, otros son respetuosos, porque entienden la realidad o la conocen. Una campaña mundial, pues, hay contra Venezuela ahora, contra el gobierno venezolano, por el solo hecho de que yo tomé la decisión y yo asumo ante el mundo entero la responsabilidad. No se le va a renovar la concesión a esta burguesía, porque es a la burguesía. No se le va a renovar la concesión. Ahora, pues hay toda una campaña. Miren, aquí tengo este resumen preparado por nuestro Ministerio de Comunicación. Fíjense usted, voy a leer solo los titulares del día de hoy. Ya William Lara, nuestro ministro del Poder Popular para la Información, lo había denunciado antier en una rueda de prensa. Y es que tenemos la información, la teníamos antes de que ocurriera, y ya comenzó el ataque masivo en todo el mundo contra el gobierno venezolano, contra mí, contra Chávez y contra el país, pues. Fíjense, periódicos que en el mundo hoy publicaron lo siguiente. La Nación, ese es un diario en Buenos Aires, masiva protesta en Venezuela, en la portada. El Mercurio, en Santiago de Chile, masiva marcha opositora en Venezuela a favor del canal privado RCTV. La Segunda, en Chile, masiva marcha opositora. Fíjense que es el mismo título. Eso está hecho por el imperio. Y le mandan solo una cartilla. El 27 de mayo termina la concesión a la televisora RCTV. Y no se va a renovar, no se va a renovar.
Promisor, libertar a Venezuela de todos sus sufrimientos. No más justo en Venezuela tuvo un solo pensamiento, libertar a Venezuela de todos sus sufrimientos.
¡Viva Venezuela, mi patria querida!
Han liberado al terrorista número uno de este continente, Luis Posada Carriles. Es un imperio, además, cínico, cínico, hipócrita. Hablan de democracia y tumban democracia. Hablan de luchar contra el terrorismo y protegen a los terroristas. Nosotros hemos exigido extradición. Vamos a llevar este caso a la Organización de las Naciones Unidas. Estamos acusando al gobierno de George Bush de proteger el terrorismo internacional. Entonces, miren, lo que hay que hacer es una verdadera revolución. No son pequeños cambios superficiales. No. Para eso mejor hubiera sido no hacer nada, ¿vale? Para eso yo mejor ya sería un coronel retirado. Estaría con mis hijos y mis nietos y mi mujer en algún ranchito por ahí. Viviendo, pues. Y no hubiera habido cárcel, muerte, dolores. Si tomamos este camino, es para hacer lo que tenemos que hacer, una revolución verdadera, un cambio radical y a fondo en lo político, en lo económico, en lo social, en lo moral. Por eso yo lo repito, no puedo entender cómo algunos que, bueno, algunos que dicen que son revolucionarios, ¿no?, rechazan mi llamado a la creación del Partido Unido, cuando el Partido Unido es necesario, absolutamente necesario. Les voy a poner un ejemplo recientico. Anoche estaba yo viendo televisión. Yo trato de ver televisión por aquí, por allá, leo. Entonces, no voy a nombrar a nadie. Pero fíjense ustedes, Diosdado y todos aquí, levanten aquí las manos los líderes políticos. Todos deben levantar la mano. Líderes sociales, líderes, pues. Ok. Ayer estaban hablándole al país. Primero vi a un partido político. Un partido político, bueno, que ha estado acompañándonos a nosotros, pero que se niega a sumarse al Partido Unido. Bien. ¿Qué estaban diciendo al país ayer? Ellos convocan todos los lunes rueda de prensa, ¿no? Todos los lunes. Rueda de prensa. Y salen ahí alineados. Y le hablan al país. Ayer estaban convocando a recoger firmas para solicitar la extradición de Posada Carriles. Bueno, eso no es malo. No. Pero lo que yo no concibo es que un partido político que dice acompañar al gobierno revolucionario tome una decisión ellos ahí solo, sin coordinar con el gobierno, para un tema que tiene que ver con las relaciones internacionales y la política internacional que la dirijo yo, porque es la atribución del presidente de la República, a través del canciller, y hay una cancillería. Ese es un ejemplo, ¿eh? Entonces los partidos, ellos se creen con la autonomía para tomar decisiones de cualquier tipo, ¿no? Sin consultar a ver si eso es lo que conviene en ese momento, ¿verdad? Al menos hay que, mire, está de acuerdo el gobierno con que nosotros recojamos firmas, porque de repente no es esa la estrategia, se trata de una estrategia. Ah, entonces otro por allá, una marcha. Otro por allá, no sé qué más, vamos a ir a la embajada de los Estados Unidos y tal. No, eso es lo que llamó Francisco de Miranda. ¡Bochinche! ¡Bochinche! Miranda, sí habló Miranda y dijo cuando lo estaban poniendo preso, los mismos compañeros, dijo bochinche, bochinche. Esta gente solo sirve para el bochinche. Hablando de Miranda, que estamos en el estado que lleva su nombre. Bueno, ese fue un partido primero. Yo los vi y me río, yo por dentro me río, no de ellos, sino digo, eso es lo que ellos no quieren, ¿ves? Como se sienten jefes, no quieren subordinarse al jefe de la revolución. Sencillamente es eso. Pero no quieren reconocerlo. Por eso qué bueno el pronunciamiento que hizo Aristóbulo, el que hizo Rodolfo Sanz, mirandino por cierto, Aristóbulo creo que es mirandino también, ¿ve? Y un grupo de dirigentes de ese partido diciendo, ya está bueno, vale, vamos con Chávez a crear un solo gran partido revolucionario. ¿Ve? Bueno, segundo ejemplo, al ratico, no les digo porque los lunes ellos todos hacen ruedas de prensa y dicen lo que ellos quieran, pues no te digo, son autónomos, ¿eh? Segundo, otro partido que también dice que no está de acuerdo con el Partido Unido, tal, diciendo, bueno, fijando una posición en torno a los trabajadores. No es mala la posición, lo malo es que no coincide con la estrategia que al respecto tiene el gobierno revolucionario a través de, bueno, de las políticas obreras y el momento en el que estamos de construcción del socialismo obrero, el socialismo indígena, el socialismo agrario, el socialismo, sino que ellos toman su decisión y lanzan, hacen un llamado a la clase obrera y no sé qué más. Tercero, por allá vi también otro partido en Sucre, el MBR, para ser más claro. Aquí sí voy a decir cuál. El MBR de Sucre, fíjate, una dirección regional, dando una rueda de prensa y asumiendo posiciones sin coordinar con la dirección nacional, ni mucho menos con el gobierno revolucionario. Entonces, los que actúan así, están actuando como contrarrevolucionarios, porque están sembrando nuestros espacios de algo que es muy, muy peligroso. Por lo contrarrevolucionario, la anarquía. Jefes por todos lados, caudillos por todos lados. Y como alguien decía, aquí todo el mundo manda y nadie obedece. Todo el mundo quiere ser jefe, sobre todo las élites de los partidos. Esos tres ejemplos, ¿no? Y me falta un cuarto, al que no quiero referirme, de todos modos. ¿Ve? Gobernadores que dicen que son de la revolución, pero bueno, lean lo que dicen, y ahora dicen que están heridos, porque yo me guardo y me reservo el derecho de responderle o no responderle a alguien, pero a mí me gusta cuando la gente se define, y yo ayudo a que se definan, sencillamente eso es lo que yo hago. Ah, tú dijiste, ok, yo te voy a ayudar a que tú te definas mejor, no a que digas que estoy con Chávez, pero estoy apuñaleando a Chávez por la espalda. No, yo fui muy ingenuo. Ahora trato de seguir el consejo de Cristo. Trato de ser cándido como las palomas, pero astuto como la serpiente. Astuto como la serpiente. Bueno, construyamos el Partido Unido. Ya comenzó el proceso. Ya todos deben saber cuáles son los tiempos, los lapsos para el registro y la formación de los batallones socialistas y la elección de los voceros y todo esto. No perdamos un día más en esto. El que no quiera venir, bueno, que no venga. Pero les voy a prestar el rojo rojito para que pasen por ahí esos partidos que se van a quedar, se los aseguro. Se van a quedar, bueno, como cúpulas nada más. Porque las bases de esos partidos están de verdad con la revolución. Están de verdad con la revolución. Quieren la unidad. Quieren la unidad.
A marchar, a crear, a luchar. Victoriosa ayer en la marcha de los pueblos en revolución. Con mujeres y hombres avanza al socialismo con amor, comandante Cristo y Dios. Huracán rojo antiimperialista, bolivariana en acción. Son obreros, campesinos, son artistas, estudiantes con fervor, indios negros, puño al sol. Y vamos a marchar al socialismo, al porvenir, a marchar un nuevo mundo a construir, a marchar una bandera a compartir, a marchar, a crear, a luchar. Y vamos a marchar junto a Bolívar, con Alí, a marchar. La voz del pueblo se ha de oír, a marchar. Combatiremos hasta el fin, a marchar, a crear, a luchar. Son Bolívar, Rodríguez y Zamora, portadores de patria y honor. Dando ejemplo, legado y memoria del socialismo al traidor, de raíces un crisol. Encendida la antorcha del alma por la vida y la integración. La derrota imperial se proclama a la luz del Creador, a la diana de la unión. Y vamos a marchar al socialismo, al porvenir, a marchar un nuevo mundo a construir, a marchar una bandera a compartir, a marchar, a crear, a luchar. Y vamos a marchar junto a Bolívar, con Dalí, a marchar. La voz del pueblo se ha de oír, a marchar. Combatiremos hasta el fin, a marchar, a crear, a luchar.
Los que quieran patria, vengan conmigo.
Patria, socialismo, muerte. Unidad, mandato urgente. Por ahora y para siempre, comandante Chávez, ordene, ordene sobre este frente, hasta la victoria siempre, rojo corazón valiente, antiimperialista fuerte, todos socialistas unidos, unidos paso al frente. Patria, socialismo, muerte, unidad, mandato, gente, por ahora y para siempre, comandante Chávez, ordene, ordene sobre este frente, hasta la victoria siempre, rojo corazón valiente, antiimperialista fuerte, todos socialistas unidos, unidos paso al frente.
Los que quieran patria, vengan conmigo.
Y vamos a marchar.
Enseguida volvemos con Resumen Latinoamericano.
Estamos en Resumen Latinoamericano por AM530, La Voz de las Madres, como todos los sábados, de 10 a 13 horas. Si quieren escucharlos a través de internet, pueden hacerlo en www.agoratv.org o en la página de las madres, www.madres.org. Si nos quieren llamar por teléfono, también lo pueden hacer al 4382-9327. Y para mandarnos correo, pueden hacerlo a resumen@madres.org. Hemos recibido los llamados de Norma de Palermo, Carlos de Devoto y Graciela de Martínez. A todos ellos y ellas, muchísimas gracias.
Haciendo memoria.
La historia abonada por sus protagonistas.
El 19 de mayo de 1895 caía en combate el cubano José Martí. En el campamento, en mangas de camisa, Martí escribe una carta al mexicano Manuel Mercado, su amigo entrañable. Le cuenta que todos los días corre peligro su vida y que bien vale la pena darla por su país y por mi deber de impedir a tiempo, con la independencia de Cuba, que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy y haré es para eso, decía Martí. En silencio ha tenido que ser. Derramando sangre, escribe Martí, los cubanos están impidiendo la anexión de los pueblos de nuestra América al norte, revuelto y brutal, que los desprecia. Viví en el monstruo y le conozco las entrañas, y mi onda es la de David. Y más adelante dice, esto es muerte o vida, y no cabe errar. Después cambia de tono, tiene otras cosas que contar, y ahora le hablaré de mí. Pero la noche lo para, o quizás el pudor, no bien empieza a ofrecer a su amigo esos adentros del alma. Hay afectos de tan delicada honestidad, escribe, y eso es lo último que escribe. Al mediodía siguiente, una bala lo voltea del caballo. Y este texto hermoso de Eduardo Galeano evocaba lo que fuera la caída en combate del apóstol de Cuba y de América Latina, José Martí. Y ahora vamos a evocar a Martí en Fidel.
No creemos que para nadie sea difícil, en Cuba ni en ninguna parte, encontrar la presencia de José Martí en el pensamiento y en la acción de Fidel Castro. La lealtad absoluta y acérrima del gran líder de la revolución a la doctrina del apóstol se puede encontrar fácilmente con solo disponernos a recorrer, con el detenimiento necesario, no solamente el curso del pensamiento fidelista desde los días del cuartel Moncada hasta la fecha, sino que también el proceso de todas sus actividades políticas y revolucionarias.
No hay que decirnos, porque lo sabemos sobradamente, que José Martí no era socialista, sino tan solo un revolucionario radical de su tiempo, según la frase de Blas Roca en uno de sus ensayos más lúcidos y penetrantes, y que por consiguiente la revolución organizada e iniciada por él en el 95 no era la que ahora conduce Fidel Castro. Pero no se debe olvidar con todo lo que Martí le dijo a Carlos Baliño, su compañero y amigo, en cierta oportunidad histórica que recordaría Julio Antonio Mella muchos años después, glosando los pensamientos del apóstol. La revolución no es la que vamos a iniciar en la Manigua, sino la que vamos a desarrollar en la República.
Julio Antonio entendía, como entendemos nosotros, que de haber vivido Martí en este tiempo, habría sido el intérprete de su necesidad histórica y del cambio social que ella requería. No era posible que Julio Antonio pensara de otro modo, conociendo, como él conoció tan a fondo, el ideario político y revolucionario de quien nos había dicho, como nos dijo Martí, que era con los pobres con quien él quería echar su suerte.
Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar.
¿Y quiénes eran entonces y siguen siendo ahora los pobres de la tierra? Pues no son otros que los obreros, que los campesinos, que el pueblo. Obsérvese la extensión de ese pensamiento marciano. No lo limita el apóstol a la patria. No dijo con los pobres de mi tierra, sino con los pobres de la tierra. Obsérvese también cómo eran los humildes y no los poderosos los que le complacían.
El arroyo de la sierra me complace más que el mar. En este verso sencillo de Martí, ahora repetimos lo que ya en alguna otra ocasión hemos dicho. El arroyo es la imagen con la cual él quiere representar la humildad, es decir, los pobres. Como el mar es la imagen opuesta, es decir, los ricos. Y no eran estos los que a él le complacían, sino aquellos. Precisamente los que le complacerían también andando los años y por los cuales lucharía como está luchando Fidel Castro.
Pero es que esta no es la revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes. Pero es que esta no es una revolución socialista, una revolución de los obreros, los campesinos y del pueblo. Pero es que Fidel no echó su suerte con los pobres. ¿Alguien puede dudarlo? No, porque la realidad es superior a su propia grandeza. Si la revolución iniciada y desarrollada por Fidel Castro se hubiese quedado en su primera etapa, o sea, en su etapa de liberación nacional, sin avanzar a la etapa superior en que se encuentra, profundizándose y radicalizándose, sin duda que no solo habría retrocedido, porque todo lo que no avanza retrocede, como se sabe, sino que a estas horas acaso la tendríamos perdida.
Por consiguiente, no había otro camino que el escogido por Fidel Castro para conducirla. Era la única manera, y no había otra, de que los grandes sueños de José Martí se realizaran en su patria. Y no se están realizando en toda su grandeza y en todo su esplendor, es que no nos salen al paso en todos los caminos de nuestra tierra, en un himno de cristalizaciones espléndidas y como diciéndonos, refiriéndose al propio Fidel, así se es hombre, vertido en todo un pueblo. Pero no es la propia voz de José Martí ahora, con admoniciones todavía más claras, la que frente a la resiedumbre de esta revolución nos dice: he aquí las fuerzas que nos hacen vivir, la dignidad, la libertad y el valor.
Fidel derribó los cuarteles para erigir sobre ellos escuelas, y para que las escuelas saliesen en hileras fecundas y luminosas, en chorros desbordados y tibios, a convertirse de un extremo a otro de la isla en la siembra más útil, más poderosa y más radiante, a la vez que en toda la tierra se despertaban los surcos y sonreían los frutos.
Escuchamos ahora a Sara González recitando, cantando un verso de Martí.
Sus soldados en el negro cuartel llama la vida, la espalda vuelvo a cuanto vive, al muro la frente doy y como jugo y copia de mis batallas en la tierra miro la rubia cabellera de una niña y la cabeza blanca.
Estás escuchando Resumen Latinoamericano.
Originarios. Para conocer relatos, memoria,
y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Coronarán con sangre su cabeza, sus hombros con golpes, con clavos sus costillas, le harán morder el polvo, y golpearán, no podrán matar. Le sacarán los sueños y los ojos, querrán descuartizarlo grito a grito, lo escupirán y a golpe de matanza lo clavarán, no podrán matarlo. Lo pondrán en el centro de la plaza boca arriba, mirando al infinito, le amarrarán los miembros, a la mala tirarán y no podrán matarlo. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Querrán descuartizarlo, triturarlo, mancharlo, pisotearlo, desalmarlo. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Al tercer día de los sufrimientos, cuando se crea todo consumado, gritando libertad, porque la tierra ha de volver y no podrán matar.
Semaina ya Guatemala tangunawan chiganta para lina mas tukurina semaina chikai pueblos originarios sutichasco chaimanta zimarismo. Muy buenas a todos los oyentes y bueno, nuevamente con el espacio para hablar y hemos empezado escuchando del canto coral levantado de la película Tupac Amaru, de una película que se hizo con respecto al levantamiento. Y bueno, queremos hacer desde este espacio un homenaje a la gesta de Tupac Amaru, un aniversario más del sacrificio y muerte de este líder de América. La rebelión de Tupac Amaru fue mucho más que un alzamiento y se extendió desde Argentina hasta el actual Ecuador. La gesta de José Gabriel Condorcanqui, quien fuera el primer líder en el mundo que proclamó la abolición de la esclavitud, se produjo en un momento en que América era un polvorín. La opresión española se hacía insostenible y Tupac Amaru encarnó para miles de personas una esperanza concreta de liberación. Todo comenzó con la captura y ejecución del corregidor Antonio Arriaga. Esa fue la señal para un levantamiento generalizado de las comunidades indígenas del Alto Perú y el Cusco. Hubieron batallas, el sitio de Cusco y por último el apresamiento y muerte de José Gabriel y su familia y sus principales seguidores. La rebelión no terminó con la muerte de él, ya que prosiguió durante unos años entre el virreinato del Río de la Plata y el Perú y de la Nueva Granada. Lo interesante de todo este movimiento libertario fue influenciar a otros pueblos indígenas como los del noroeste argentino. Por ejemplo, en Santa Catalina y Rinconada había llegado a un punto tal la mortandad que el propio rey de España ordenó que no se los obligara a cumplir la mita. Trajo obligatorio de esta manera la abolición. Entre febrero y marzo de 1771 comenzaron las rebeliones en el Chaco jujeño, Tobas, de las reducciones de San Ignacio y en La Puna, en lo que es hoy la Argentina. Siguiendo con, bueno, esto queríamos hacer como un homenaje a Tupac Amaru, ya que el 18 de mayo se recuerda la muerte el descuartizamiento de este líder en América. Bueno, siguiendo con más información también, que vamos a señalar que estuvimos en una breve entrevista con la ex ministro de Justicia de Bolivia, la señora Casimira Rodríguez Romero, que está de paso por aquí, por Buenos Aires, y quien va a ser parte del Congreso de las Lenguas, del segundo Congreso de las Lenguas que se va a llevar a cabo del 18 al 21 de julio de este año en la Facultad de Medicina. Así que están todos invitados. Ahí, después vamos, en próximos programas vamos a estar profundizando un poco más sobre lo que significa este congreso. Y bueno, dentro de esta invitación también quisimos escuchar un poco a la señora ex ministro con respecto a lo que está haciendo ahora posteriormente a haber salido del gabinete de Evo Morales. Y nos dijo esto y también mandó un saludo, que después vamos a estar escuchando, un saludo para todos los quechua hablantes. Pero en principio escuchamos esto que nos dijo sobre la actividad que está realizando.
Bueno, un saludo de hermandad, un abrazo a todos nuestros hermanos, hermanas de Latinoamérica y de Argentina que nos escuchan. Ese día para mí es cada día, cada minuto que pasa es una lección más, un aprendizaje más, así como también yo comparto en ese mismo espíritu también la expectativa desde nuestro país para compartir, por una parte. Por otra parte, yo digo también el camino recorrido como una mujer desde su lucha y con qué sector ha trabajado. Entonces, un poco también es compartir este recorrido en la lucha de las trabajadoras del hogar, como hemos logrado bautizar y nos hemos hecho conocer tanto a nivel nacional e internacional, que todavía en muchas regiones de América Latina no se puede pronunciar la palabra trabajadora del hogar y se la conoce más fácil como empleada doméstica. Entonces, en este sentido, bueno, para mí es una bendición, yo digo, y también siempre compartir el espíritu de la construcción de la paz, de la construcción de la justicia en América Latina, y seguir soñando en este proceso de esperanza, que también las luces de esperanza se muestran. De alguna manera creo que esas luces aparecen desde nuestro país, Bolivia. Ese espíritu yo quiero también compartir con nuestros hermanos a través de estos encuentros, a través de estas invitaciones, y bueno, aprovechar a lo máximo estas posibilidades para poder apretar y estrechar las manos de esperanza con otros hermanos y hermanas, y también seguir, tal vez de alguna forma, siempre estamos casi todos los días, hasta la propia comunidad boliviana, siempre estamos con los líderes, con las bases, siempre encontrándonos, y ellos siempre están pidiendo que vayamos trabajando por ellos. Y bueno, estamos haciendo esto, y bueno, yo creo que eso es la misión que tenemos que hacer mientras que tengamos la posibilidad de hacer un trabajo por los demás.
Bueno, de esta manera nos estuvo comentando de la actividad que está realizando y que viene realizando hace mucho tiempo la ex ministro de Justicia de Bolivia, doña Casimira. Y bueno, y esta vez vamos a escuchar un mensaje a todos los quechua hablantes que residen en la Argentina, puntualmente aquí en Buenos Aires, ¿no? Así que escuchamos.
Napaikuni, tukui huauge spanish, kesanku kai argentina suyupi, huakienga tardes yakikuspa suyunchismanta bolivia manta, yankarikuspa huakinta hatunye karipi.
Bueno, después del saludo de la hermana ex ministra, doña Casimira, vamos a ir a más información, y esto tiene que ver con los indígenas del Brasil. Ofendidos por los comentarios del Papa, dirigentes indígenas del Brasil dijeron estar ofendidos por los arrogantes e irrespetuosos comentarios del Papa Benedicto XVI, quien afirmó que la Iglesia Católica los había purificado y que el resurgimiento de las religiones sería un paso atrás. En un discurso dirigido a los obispos de América Latina y el Caribe al finalizar su visita a Brasil, el Papa dijo que la Iglesia Católica no se había impuesto sobre los pueblos indígenas de América. En cambio, expresó que las comunidades indígenas brasileñas dieron la bienvenida a la llegada del sacerdote europeo en tiempos de las conquistas, como si hubiesen estado esperando silenciosamente el cristianismo. Es arrogante e irrespetuoso considerar nuestra herencia cultural secundaria a la de ellos, expresó Jacinto Serenén Huere, jefe coordinador del grupo indígena amazónico CAIAUF. Varias agrupaciones indígenas enviaron una carta al Papa para pedirle su respaldo en la defensa de sus tierras ancestrales y su cultura, indicando que los indígenas habían sufrido un proceso de genocidio desde la llegada de los primeros invasores de Europa, aclarando que en 1992 el fallecido Papa Juan Pablo II habló sobre los errores cometidos en la evangelización de los pueblos nativos del continente americano. Por otro lado, la Confederación de Pueblos y Nacionalidades Quichuas del Ecuador rechazó enérgicamente las declaraciones emitidas por el pontífice en la que se refiere a su espiritualidad ancestral. La historia de la invasión en Abiala fue realizada por los españoles con la complicidad de la Iglesia. Y no podemos menos que indignarnos, dijeron los hermanos del Ecuador. Seguramente el Papa desconoce que los representantes de la Iglesia Católica de ese tiempo, con honrosas excepciones, fueron cómplices, encubridores y beneficiarios de uno de los genocidios más horrorosos que la humanidad haya podido presenciar. Ahí nos vamos con música del Perú y vamos a escuchar en esta vez a Martina Portocarrero con un tema que dice El Hombre. Así que nos estaremos viendo la próxima vez. Tengo una cama, guau, que panituma.
Quiero ser el hombre que se ahoga en su llanto, de rodillas de soñada que se juzga al tirano, de rodillas de soñada que se juzga al tirano. El verdugo que de sangre mancha el mundo, si arrancan corazones que buscaron la justicia, ni arrancaron corazones que amaron la libertad. El hombre que no se ahoga en su llanto, ni se postra de rodillas ante el tirano, se mirará reflejado en las pupilas de su vida y crecerá en el jardín inmenso de los niños del mundo. Quiero ser como el viento que recorre continentes y arrasar tantos males
vivir tengamos, hermano, de palabras que secretas tenemos, acciones que martirizan a los, tan solo por tus caprichos dinero, tan solo por tus caprichos riqueza, para que vivir tengamos. Tan solo por tus caprichos, riqueza, tan solo por tus caprichos, riqueza.
Enseguida volvemos con Resumen Latinoamericano.
Y seguimos en Resumen Latinoamericano por la M530, La Voz de las Madres, hasta las 13 horas. Nos pueden llamar al 4382-9327, nos pueden escuchar por internet en todo el mundo en www.madres.org y por supuesto pueden ver la edición televisiva de Resumen Latinoamericano todos los jueves a las 22 horas en el canal Argentinísima Satelital o en la página web de www.agoratv.org y comprar el periódico Resumen Latinoamericano que acaba de salir, está en venta en la librería Las Madres de Plaza de Mayo, en los kioscos de la avenida Corrientes, en la avenida de Mayo y también en el interior del país a través de los grupos de apoyo a Resumen Latinoamericano. Nos han escrito por mail, por correo electrónico, Francisco Cuadra de Sao Paulo, felicitando por el programa, Eduviges Brenzer de Viena, Austria, que dice que le gustó mucho la cobertura que hicimos de homenaje a Roque Dalton el sábado pasado, y Luis Fernández Lange de Cataluña, de Reus, que dice que el programa cada vez sale mejor y que le gusta mucho a la gente chilena y argentina que vive en esa ciudad.
Culturas y contraculturas.
Y hoy en el Cantar Opinando tenemos a un gran poeta argentino. Él es Armando Tejada Gómez. Armando Tejada Gómez nació un 21 de abril de 1929 y falleció un 3 de noviembre de 1992. Nació, como dijimos antes, en Mendoza, a orillas del Sanjón Guaymallén, hijo de Lucas Tejada, tropero, y de Florencia Gómez, casada a los 14 años. Hijo anteúltimo de 24 hermanos, canillita, lustrador de zapatos, luego obrero de la construcción. A la muerte de su padre, con 4 años, vive algunos meses en el campo, con su tía Fidela Pavón, quien le enseña las primeras letras en un breviario. Es esa la única instrucción que recibió. A los 15 años adquiere un Martín Fierro y a partir de allí comienza a leer fervorosamente toda clase de lecturas, instruyéndose por su cuenta. Comienza a despertarse su inquietud social, participando de jornadas de protesta, luchas obreras y políticas al mismo tiempo que comienza a expresarse a través de su poesía, como lo vamos a escuchar ahora, junto con el canto de Rosa Rodríguez Herlin en Peatón, Díganos. Y escuchemos la vigencia que tiene este tema en estos días, ya que esta composición fue hecha en el año 71.
Salir, el viento arriba, cualquier mañana de estas, al día trepidante, izando la paciencia, insistiendo en los sueños que no se dan y huyen locamente delante de nuestra suerte, perra. Salir, ya mal herido por los informativos y con el diario en llamas por la chispa de América, corriendo hacia lo de uno urgentemente solo, es un fulero asunto. Una ronca vergüenza escondida en el fondo del manso portafolios, esa tonta mochila del peatón sin tregua. Yo, peatón, me digo, con el pecho golpeado por las humillaciones sucesivas del día, digo que yo me digo, hay que hacer algo, viejo, antes que venga el cáncer y te deje en la vía.
Hay que hacer algo pronto y aquí, sin ir más lejos. Hacer... no sé qué cornos. Empezar la podrida, porque yo ya no llego ni con la lengua afuera si no empiezo este asunto de enderezar la vida aquí y ahora mismo. Digo sin dar más vueltas, asumiendo la bronca feroz de cada día. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer, hermano, debajo de la lluvia? Debajo del cemento donde un perro agoniza. Debajo del gobierno, inerme y ciudadano, yugando bajo el peso de sus grandes mentiras. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer, hermano, lacerado de afiches donde la Coca-Cola se mata de la risa? Hay que encontrar la forma de dárselas con todo, porque a mí no me arreglan ya con otra aspirina. Pero ¿qué hacer, hermano, debajo de la lluvia, como un desopilante inspector de cornisas? Yo, peatón, culpable de ser la muchedumbre, yo, mismísima culpa, no compro más tranvías. Digo no. No y a muerte. No, redondo y en seco. Y para todo el viaje digo un no cañonazo, un no en la plena jeta del mercader de patria, no. Hasta que yo no tenga las 33 de mano. ¿Se da cuenta, compadre? Era simple la cosa. Como dicen los bolches, la libertad se ejerce. Ya tengo la precisa. Digo no simplemente y se le viene abajo toda la estantería. ¡Pruebe, compadre! Empiece por los no más pequeños. No a la pequeña burla que casi ni se siente. Diga no a los legales prósperamente oscuros, a las fotonovelas, al cantante epiléptico. No al opio venenoso de la TV y la radio. ¡Diga no! ¡Es una bomba! Y con la mecha ardiendo. Dígalo en todas partes. En su casa, en la feria, en la calle, en los trenes, en la cancha, en el viento. Lléveselo al trabajo de modo bien visible. Y lúzcalo orgulloso como un pañuelo nuevo. Después, vaya subiendo en grado subversivo hasta el no más heroico y de cada momento. No a las persecuciones, a la atroz carestía, a los golpes de Estado y a los edictos rengos. No a los yanquis en Cuba o en cualquier otra parte, a la guerra asesina en Vietnam, por ejemplo, a que humillen la sangre como en Santo Domingo, sumando nuestras sangres a sumados ejércitos. Diga no sin tapujos allí donde le cuadre, hasta que se propague por el país entero, un no como una casa, grande como una casa, donde un día podamos alojar nuestros sueños. Pero si acaso siente por el aire un sonido como de pueblo andando caudal en su torrente, si fueran a buscarlo los compañeros río para Jordán y limo de sus ondas vertientes, empines en la honra de la patria que amamos y salga a decir sí, sencillamente.
Voy de mayo a junio, si vuelvo de junio a mayo, no me caben los dos puños, toda la furia que traigo, no me caben los dos puños, toda la furia que traigo. De mayo traigo este grito, rebelde y desmesurado, para despertar en junio la raíz de allá abajo, para despertar en junio la raíz de allá abajo. Es que ha comenzado el alba, leña de patria mi pueblo, ha vuelto a ser llamarada,
porque donde hubo fuego la ceniza está preñada. En Córdoba el altavoz, en Rosario la campana. Mayo vuelve, que vuelva en la dirección del viento, que sea la conciencia de mi pueblo en movimiento, y que sea la conciencia de mi pueblo en movimiento. Compañera, esta es la huella que lleva de mayo a junio. No la ha de borrar el viento, si es que vamos todos juntos. No la ha de borrar el viento, si es que vamos todos juntos. Si el pone a arder, es que ha comenzado el alba, leña de patria mi pueblo, ha vuelto a ser llamarada, y es porque donde hubo fuego, la ceniza está preñada. En Córdoba el altavoz, el Rosario la campana, en Córdoba el altavoz, en Rosario la campana.
Estás escuchando Resumen Latinoamericano.
Tiene paisano, muchos creen que me divierto cuando vendiendo pescado.
El pasado 9 de mayo murió en Paysandú Aníbal Sampaio, una de las más destacadas figuras contemporáneas de la cultura popular litoraleña. Poeta y músico comprometido con las causas sociales, Sampaio falleció en un hospital donde estaba internado desde hace tiempo, cuando el mal de Alzheimer que padecía fue avanzando. Había nacido el 6 de agosto de 1926 en el departamento uruguayo de Paysandú. Sus canciones cruzaron fronteras y supieron describir la belleza y el paisaje de los ríos y las orillas de la región litoraleña, así como las de sus personajes humanos. Diría un periodista entrerriano que si Sampaio hubiera podido decidir sobre su muerte, hubiera deseado fragmentarse en pequeños trozos para quedarse posado en aquellos rincones y lugares donde se inspiraron su pluma y sus pentagramas con toda su fuerza de genuino creador, de auténtico luchador por la cultura popular.
Como el surubí, porque me quitaron la tierra y después crecieron los campos y un misterio de...
También se recuerda una anécdota que lo pintó de cuerpo entero cuando en sus andanzas por sus pagos uruguayos fue detenido por las fuerzas de seguridad de la dictadura militar cuando acarreaba elementos para ser almacenadas en las tatuceras, las excavaciones a modo de escondite que utilizaban los tupamaros. Al ser apresado, se presentó como un traidor. Cuando los milicos, entre sorprendidos y confusos, le pidieron que aclarara eso de traidor, dijo que el término derivaba de una deformación del verbo traer, es decir, la condición de persona que vivía trayendo, obviamente en forma clandestina, lo que sus compañeros en esa lucha necesitaban. Después vino la cárcel de Paysandú, el penal que llamaron Libertad, donde pasó 9 años para ser derivado luego a detención domiciliaria. Más tarde logró fugar a Brasil y al exilio en Suecia con su familia, Estela, su mujer, y Tabaré y Selva, sus hijos.
Una cosa es verte lejos y la otra es vivir allí.
Tabaré, su hijo varón, murió ahogado accidentalmente hace unos años en España, en lo que fue otro duro golpe para él. A su regreso al paisito, mantuvo su compromiso y su coherencia militante. Incluso participó como candidato en la lista del movimiento 26 de marzo de su localidad.
Mi gurises sin escuela, mi mujer por arriba.
Haciendo un balance histórico, es saludable comprobar que los creadores, sin pensarlo, cumplen, aparte de lo artístico, una misión social y humana, integrando a los pueblos por la emoción y el arte, contribuyendo a evitar los factores desintegradores de los enemigos de adentro y de afuera de los pueblos, empeñados en enfrentarlos por mezquinos intereses. El arte, en este caso la música de Aníbal, contribuyó a limar asperezas, frenando la acción disociadora. Esto viene a cuento porque, por los acontecimientos de actualidad, en relación a la polémica sobre las pasteras que algunos pretendieron llevar al enfrentamiento de dos pueblos hermanos y de común destino.
Turista que andas al río, tal vez sin mirarle el alma, si querés probar un impulso, tanteada en la correntada, poeta que vas templando tu guitarra.
Cuando el año pasado Sampaio festejó sus 80 años, allí estaban, entre otros, sus amigos uruguayos, argentinos y brasileños. Antes de que el mal que sufría le afectara más gravemente, se pronunció en favor de su río Uruguay y condenó la pretensión de que sus orillas fueran el emplazamiento de las fábricas de celulosa. Él decía: «Nosotros somos casi hermanos, esa historia ha existido desde siempre». Cada vez que había problemas en Argentina, ellos cruzaban al Uruguay y nosotros lo mismo. Puedo afirmar que el río Uruguay es un tiento de plata cosiendo dos lonjas de un mismo cuero, Uruguay y Argentina. Ando mucho por Corrientes, por Entre Ríos, así aparecen muchas anécdotas. Reconozco ser hombre de conversar mucho sobre esas cosas a las que quiero y llevo dentro. Por debajo del agua corre la tierra, y esa es de todos, de los entrerrianos, los anduceros, los correntinos, de toda esa gente que habita a orillas del río Uruguay. El río y la historia nos han unido y no nos separa el chauvinismo, que en mi concepto no es más que un nacionalismo de derecha, y de ahí al fascismo no hay más que un paso. La patria que querían Artigas, Bolívar o San Martín era la patria grande. Esta no estaba dividida ni por fronteras ni por aduanas. Los pájaros cruzan de un lado al otro, muchos comen en Uruguay y por la noche las bandadas van al otro lado del río y allí duermen. Esas aves no tienen cédula de identidad, no las detienen las aduanas ni las banderas, ni a mis canciones que tampoco tienen fronteras. Estas pocas frases valen para mostrar que Sampaio era mucho más que un intérprete, que un guitarrista, que un poeta. Que la memoria y la lealtad popular mantenga vivo el recuerdo de su figura, de sus poemas y canciones, de su ejemplo de coherencia y de su compromiso. Que sepamos evocarlo junto a otros queridos compañeros de la cultura popular como Manuel Picón, como Higino Mena, como el chileno Osvaldo Rodríguez y tantos otros que un día tuvieron que abandonar su tierra y que en algunos casos ni siquiera pudieron morir en ella.
Puntal, al cielo no me entres tan bien del puntal, a
Y estos son nuestros cantautores de esta semana. Desde Chile, Illiapu. Desde sus inicios en 1971, Illiapu, Rayo, en voz quechua, ha venido desarrollando un trabajo estético singular, innovador, experimental y bellamente concebido, que se ha convertido al correr de los años en una propuesta musical y poética que sintetiza con fina sensibilidad los sueños y aspiraciones de varias generaciones.
Mira que cantando pareces feliz.
La genealogía musical de Illiapu se remonta a las raíces ancestrales del mundo andino. Desde esa fuente inagotable nacen sus construcciones armónicas y sonoras. El tiempo y el contacto con el mundo contemporáneo le han abierto a Illiapu nuevos horizontes musicales y concepciones estéticas. Es así que la discografía de Illiapu revela hoy una variada gama de sonidos, texturas, ritmos, melodías, atonalidades y polifonías armónicas que logran una amalgama única y característica imposible de separar. Illiapu ha cantado los problemas emergentes y urgentes de Chile, de América y la humanidad. Sus canciones hablan de la vida, el amor, la justicia, la preservación de las fuentes culturales de América, de las contradicciones entre el ser y la naturaleza, y las tensiones creadas por los procesos de modernidad. La mayoría de sus composiciones son escritas por sus miembros. No obstante, ellos también se nutren de la lírica de grandes poetas, tales como Pablo Neruda, Mario Benedetti o Roque Dalton.
Por venir, se levantar el poder de tu amor, confundido con las penas su cantar.
Illiapu utiliza una gran variedad de instrumentos musicales de distintos orígenes, los ancestrales aerófonos, zamponias, quenas, quenachos, tarcas, sicuras, mocenios, rondadores, trutrucas, pifilcas, el didjuridu de los aborígenes australianos, además de flauta traversa y saxofones. De los instrumentos de cuerdas de América Latina ejecutan bandurrias, cuatros venezolanos, charangos de Bolivia, tiple colombiano, el cavaquinho de Brasil, conjuntamente con guitarras electroacústicas, bajo eléctrico y teclados. Tocan además variados instrumentos de percusión, tales como bombo legüero, cajones peruanos, congas, bongo, quiltrún, djembe, percusiones latinas y batería.
Hundido con las penas su cantar.
Illiapu es un grupo que experimenta y fusiona sus raíces latinas andinas con elementos del jazz, con las construcciones armónicas y contrapuntos de la música clásica, con la síncopa de la música afrocaribeña, conjugando todo esto además con la inquebrantable fuerza telúrica del rock.
Las calles canta por mí.
Sin duda que con su hacer estético, poético y musical, Illiapu ha contribuido a ampliar la conciencia y los espacios musicales del mundo contemporáneo. Con su perseverancia y su fuerza creadora, ha mostrado nuevos senderos a explorar. Es aquella síntesis, la mezcla de lo ancestral con lo nuevo, lo experimental y lo impredecible, lo que ha dado a Illiapu el éxito profundo reconocido hasta hoy por su público.
Canta, mira que cantando parece.
Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta el próximo sábado con más resumen latinoamericano. Fuimos Silvia María, María Torrelias, Jorge Omar Levinger, Luis Romero, nuestro operador Emanuel Montero y quien les habla, Carlos Aznares. Nos vamos con el candombe de Negro José del grupo chileno Illapu.
Hasta el sábado.
No, no.